La mafiosa te entrevista, capisci?
Bueno, muy bien, damos inicio a un nuevo bloque de Mafioso y ahora con la entrevistada le damos la bienvenida, Lu.
Le damos la bienvenida a Jessy Nutri, conocida en redes, Jessica Labia. ¿Viste cuando ya los seudónimos así instagrameros se vuelven para mí esos Jessy Nutri, no?
¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Jessy Nutri, dije, me voy a cambiar el DNI.
Ya está.
No voy a ser más Jessica Labia. Ya está, soy Jessy Nutri ahora.
Me autopercibo
Jessy Nutri.
Jessy Nutri, sí. Completamente. Bueno, vamos a presentarla, que además la tenemos a vivo, que es realmente un placer. Es Jessica Labia, el libro que está presentando ahora, porque además ya escribió, y les puedo asegurar que es buenísima, es Sobrevivir a un mundo gordofóbico sin caer en trastornos alimentarios. Es realmente un enorme desafío. Jessica Labia es licenciada en nutrición de la Universidad de Buenos Aires, es coautora del libro Pese lo que pese, que es el otro libro que les recomiendo, Contra la economía del cuerpo ideal. Es diplomada en docencia para las ciencias de la salud y en salud comunitaria y se desempeñó en diferentes ramas de la profesión hasta que encontró su lugar, la educación nutricional integral. Me encanta porque es como educación sexual integral, educación nutricional integral en donde trabaja. ¿Qué aporta este libro Sobrevivir a un mundo gordofóbico, en donde vas a una ginecóloga y te dice, mira, tenés incontinencia urinaria por el peso? Vas al urólogo y te dicen, no tiene nada que ver, te pasó algo cuando te hicieron una episiotomía, ¿no? Por ejemplo. Pero en donde cada paso que das, vas a comprarte un vestido, por supuesto no hay talles y no se aplica la ley de talles. Vas a subirte un avión, no hay cinturón de seguridad si no lo pedís, porque los asientos son cada vez más XS, más allá de la incomodidad, genera realmente una situación que te puede perturbar para viajar. ¿Cómo sobrevivir a ese mundo, Jessy?
Bueno, ese es el gran desafío, ¿no? Digo, la idea es empezar a entender que estamos hablando de salud integral y que justamente todas estas cosas que estás nombrando son violencias. Violencias que se viven en lo cotidiano todo el tiempo y que terminan dañando esta salud, ¿no? De una forma u otra, ya sea psíquicamente, pero también físicamente. Tenemos tan asociada la idea de que el cuerpo flaco es el cuerpo que está bien o es el cuerpo saludable, que nos cuesta mucho como romper esa asociación y a partir de ahí, ¿no? Como, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las consecuencias de vivir esta vida entera haciendo dietas para adelgazar, tengamos el peso y el cuerpo que tengamos, ¿no? Porque, digamos, la consigna es siempre ser un poquito más flacas o un poquito más flacos. Digo flacas porque sabemos que es un tema que nos atraviesa mucho más a nosotras.
Por supuesto. Jessy, vengo de dar un taller que estuvo realmente muy, muy hermoso en Paraguay, un taller de narraciones del goce, y entre otros textos, un grupo de chicas que también hacen militancia gorda, son diseñadoras, activistas, etcétera, hicieron un texto precioso sobre, bueno, que se juntan a comer un poquito más y donde ninguna raquítica las reta o tienen que dar explicaciones o tienen que hacer chistes, ¿no? Para justificar que están comiendo y un poquito más. Una de las cosas que se dice, por supuesto, a veces te puede servir, bienvenida, querés estar flaca, bienvenida, nunca se trata de juzgar lo que hacen las demás. Pero una de las cosas que más se juzga es cuando te servís un poquito más, ¿no? Ese disfrute en donde parece que la comida es solamente supervivencia y no placer. ¿Qué pasa con una nutrición que acepte la parte de placer e incluso de ansiedad? Cuando te dicen, no, eso es ansiedad emocional. Sí, ya lo sé. Lo sé, pero no intentes tapar las angustias con la comida. Bueno, uno a esta altura también tiene los bastones en la vida que puede, ¿no?
Bueno, el problema de este tipo de sociedades tan pesocentristas es justamente eso, ¿no? Nos
inculcan pesocentristas. Pesocentristas. ¿Cuánto pesas? Dime cuánto pesas.
O sea, el peso siempre en el centro, ¿no? De atención. Digo, esto nos enseñaron de muy pequeñas a la culpa a la hora de comer. No nos enseñaron al disfrute y al placer. Eso no era para nosotras, ¿no? O sea, desde muy, muy, muy pequeñas, yo tengo una hija de 5 años que la veo, disfruta la comida de una forma que digo, ojalá cuando tenga 15 años hayamos tenido un cambio, hayamos tenido un avance en el que siga sosteniéndolo, porque sabemos que a los 15 años es donde comienza, ¿no? Es como el promedio donde comienza la mayor cantidad de trastornos alimentarios. Y esto no es casualidad, digo, hay toda una presión social y está la culpa. Y no nos enseñan el placer y el disfrute, como si no fuesen parte de la salud. Digo, ¿cómo podemos ser personas saludables si no podemos disfrutar o no podemos sentir placer? Me parece que son cuestiones a repensar y yo siempre digo esto, ¿no? Como revisar un poco qué es lo que, desde los roles profesionales, qué es lo que estamos bajando de línea y qué es lo que estamos enseñando con respecto a qué es salud. O sea, ¿es salud comer ensalada de lechuga y tomate, pero no es salud disfrutar una porción de torta? O sea, empezar a cuestionar, ¿no? Todo esto que tenemos dicen que incorporado. Eso.
Y uno de los cuestionamientos más clásicos cuando hay activismo gordo, activismo por la ley de talles, cuando hay modelos que son gordas o cuando hay campañas que muestran, pasó este verano en España, que muestran a una modelo gorda en malla, es están promoviendo un mal para la salud, ¿no? La salud como palabra clave.
Claro, bueno, y digo, cuando hay, digamos, personas sufriendo trastornos alimentarios o enseñando las dietas que hacen o cómo bajaron 10 kilos en un mes y están promoviendo trastornos alimentarios, ahí no hay un cuestionamiento, porque en realidad es un poco esto, no decimos, bueno, hablamos de gordofobia porque es el término que conocemos socialmente. En realidad no es una fobia, no es, o sea, es un rechazo, es una violencia, es una opresión, es discriminación. Y por eso el activismo propone la palabra gordodio, ¿no? Decir, bueno, llamémoslo gordofobia si quieren, pero esto es una violencia, esto es una discriminación. Porque cuando sucede del otro lado no lo cuestionamos. Cuando una persona adelgaza un montón, decimos, ay, qué lindo, qué suerte, qué bien que estás.
Ay, qué bueno por vos, ¿no?
Qué bueno por vos. Te felicito. Jamás pensamos que a lo mejor está atravesando un problema de salud por los que está adelgazando, que tiene, no sé, una depresión o que tiene algún problema hormonal. No, enseguida lo asociamos a algo lindo, ese bajar de peso. Entonces, ahí es donde digo, bueno, estos mandatos que tenemos tan incorporados, el daño que hacen y que generan, porque quizás una persona, claro, dice, ah, bueno, sí, estoy bien, ¿viste? Y sigue con su trastorno alimentario en vez de por ahí encararlo, trabajarlo, porque yo digo que los trastornos alimentarios son funcionales a este sistema y la gordura no. Entonces, ahí es donde empieza todo el lío, ¿no? Digo, el huevo o la gallina.
Claro. Hay algo que en todos estos años de escribir y de escuchar historias noté muy tajantemente, que fue hace, bueno, 20 años, en el 98, siglo XX, digamos. Realmente había muy pocas opciones contra la bulimia, la anorexia. Había una cosa espantosa que se llamaba ALUA, que era como un instituto, donde como una cárcel que te encerraban, te obligaban a comer. Era realmente un sistema muy espantoso. Esa era una opción, como si vos eras anoréxica, bulímica, etcétera. La verdad es que el feminismo yo lo viví, especialmente en los talleres, lo que a una le pasa es que escucha muchas historias, ¿no? Generó la discusión, la posibilidad de hablar de cuerpo y también la posibilidad de hablar de comida, y escuché muchas historias de pibas que tenían bulimia, que vomitaban la comida, etcétera, que pudieron escribir lo que pudieron encontrar, ¿no? Otros modelos de ropa, otros modelos de estética, otros modelos de nutrición, y que pudieron salir de la mano del feminismo de esos trastornos alimentarios. ¿Qué pasa ahora, Jessy? Digamos, ¿cómo se puede agarrar de eso? Y te lo pregunto también porque lo que veo en este mundo tan vertiginoso es que con cierta interpelación al feminismo, con cierto auge que hubo en el 2018, pero que ahora estamos en otro momento, veo de nuevo a más adolescentes o a más mamás de hijas adolescentes contando historias de pibas que a lo mejor en el 2018 estaban en el fervor de la marea verde, ahora volviendo a sentir y escuchar muchas historias de trastornos alimentarios.
Claro, lo que pasa es que en realidad, digamos, a mí también no me atravesó mucho esta explosión de los feminismos en el país, y a mí también me hizo cuestionar toda mi carrera, ¿no? Y empezar a revisar, viste que decimos siempre ponernos estos anteojos verdes y miramos todo con otros ojos. Hay algo de que no hay vuelta atrás de eso, pero la realidad es que la presión sociocultural es tan fuerte que si el cambio no es colectivo, no hay feminismo que alcance. Digo, con toda la explosión de los feminismos, todavía nos queda un montón de camino por recorrer. Seguimos viendo problemas en los puestos laborales, seguimos viendo que matan a una mujer, una feminidad, digamos, con una frecuencia que no es la que queremos ver. Y las estadísticas siguen estando en nuestra contra. La pandemia no ayudó con respecto a los trastornos alimentarios porque adolescentes estuvieron encerrados y aislados y estuvieron mucho contacto con las pantallas y con las redes sociales y con filtros y con Photoshop. Entonces, hay una distorsión de la imagen corporal cuando yo me paro delante del espejo. Y estas modas que reciclan que...
¿Vos ves un rebrote de los trastornos alimentarios?
Sí, digamos,
porque a veces del periodismo lo que te pasa es que vas escuchando historias o uniendo las historias que escuchás, ¿no? Desde la intimidad, pibas como incluso, bueno, que las ves y claramente decís, es una piba divina, más allá de no encasillar qué es una piba divina o qué es una piba linda, pero y que se sienten feas, o muchas madres feministas con hijas que de repente decís, tuvo un problema porque no está comiendo. Decís, ¿qué pasó? Como que en la marea verde en el 2018 sentías que había un poder en relación a su cuerpo que de repente lo veo ahora declinar y pibas volviendo a situaciones de anorexia.
Claro, como lo sociocultural es tan grande, es algo con lo que tenemos que seguir trabajando y trabajando y trabajando y hablando y hablando y poniendo sobre la mesa. El problema con los trastornos alimentarios es que son tabúes. Entonces, hay que traer la conversación, por eso agradezco este espacio y que podamos estar hablando de esto, es un montonazo. No es una conversación que se tiene que dejar porque es tan fuerte lo sociocultural, es tan fuerte la exigencia, que es lógico que vamos a caer, digo, no hay, como decía antes, no hay nada que aguante algo así, sino hay además políticas públicas y un Estado presente acompañando. Durante la pandemia, la Sociedad Argentina de Pediatría emitió un comunicado sobre una alerta por el aumento de casos en adolescentes, ¿no? De consultas sobre este tema y sobre esta problemática, así como contás vos de casos aislados. Y a esta altura del año sabemos que es muy fuerte, ¿no? Porque empieza la exigencia de llegar al verano, nos empezamos a querer ir a una pileta o a ponernos menos ropa para la vida. Entonces, la exposición es mayor y esas exigencias también empiezan a ser mayores. Por eso son momentos muy importantes de estar atentas y atentos y atentes a lo que sucede y principalmente quienes tienen adolescentes, pero, digamos, los trastornos alimentarios no distinguen por edad. O sea, nos van a atravesar a todas las personas. Quizás bulimia y anorexia son los más conocidos, pero el trastorno por atracón es el más frecuente en población adulta, por ejemplo. Y esto es consecuencia un poco de esta cultura de las dietas, ¿no? Vivimos restringiéndonos tanto, claro, que entramos en un círculo vicioso. Restricción, atracón, culpa, sí, restricción.
O sentirte, cuanto más, muchas veces te dicen, no, porque ¿por qué ponen otras modelos, ¿no?, con otros cuerpos? Cuanto más expulsada te sentís, más comés fuera de la necesidad alimentaria e incluso fuera de esto que hablaba antes, que más allá de la necesidad o el hambre, incluso de ese deseo que puede ser por placer o de ese deseo emocional, pero que tiene cierta frontera, cuando te sentís expulsada, se acaban las fronteras, ¿no? Viene esto que es el atracón. Y después del atracón, ¿qué hacer? Porque si te la diste en la pera, vamos a decir así, ¿no? Y decís, bueno, la verdad que comí más de lo que quería, más de lo que correspondía, demasiado, me sentí mal, fue mucho. Pero ¿qué haces, no? Porque ahí viene una opción que es como el vómito, el laxante o la culpa. O decir, bueno, tuve un atracón, después sigo.
Exacto,
¿cómo,
bueno,
cómo la manejas vos o qué recomendaciones
En general
das?
Lo que hacemos es esto, ¿no? Sentimos culpa y lo que buscamos es un método compensatorio. Puede ser hacer dietas muy restrictivas o puede ser algo mucho más extremo, que es usar un laxante o generar un vómito, por ejemplo, entre los ejemplos. O hacer ejercicio extremo para quemar calorías, ¿no? Eso también lo vemos mucho.
Lo ves ahora.
Entonces, lo que decimos es, bueno, eso es un círculo vicioso en el que uno entra y es difícil de salir. Con respecto a los atracones, es importante identificar la frecuencia en la que suceden. Claro. Porque yo quizás estuve, no sé, ahora vienen las fiestas, o tuve un fin de semana en el que estuve comiendo de más, pero es un hecho aislado. Ahora, si yo constantemente entro en ese círculo vicioso, ¿no?, de tener atracones, quizás está bueno empezar a revisar qué me pasa, pedir ayuda profesional de gente capacitada, ¿no?, como para repensar esto que me sucede. Y lo que seguro siempre, yo a mis pacientes les digo, evita que traiga cola el atracón. Esto que vos decís, ¿no?, como la culpa, la restricción. No.
Ok, me copa. Yo cola traigo mucha, muchísima cola. Yo todo es con cola, pero
para cola la mía.
Claro. Para cola de sobra, claro. Pero evita que traiga cola es como, ok, fue eso.
Y que argentines hacemos mucha cola en el aeropuerto. Nos encanta hacer cola. Bueno, acá no. Acá no vamos por otro lado. Basta de hacer cola. Claro, es como eso, sacarle como tanta carga y tanto peso a eso que sucedió y seguir como si eso no pasó. O sea, acá no pasó nada, sigo. Ahora, si yo veo que ese episodio es muy frecuente, bueno, señal de alerta, ¿sí? Digo, bueno, a ver, si yo no puedo con algo, está bueno que si existen profesionales que me pueden acompañar, ¿por qué no? ¿No? A veces tenemos como esa idea de que, no, esto que me pasa es una pavada. No, está bueno para ir a resolver si me está generando incomodidad. Si yo como y me siento mal con eso que hice, como vos ponías sobre la mesa el ejemplo, digo, ¿por qué no pedir ayuda y ver qué está pasando atrás de esto? Yo estoy muy en contra de hay como una idea de el hambre real y el hambre emocional, como si el hambre emocional fuese real. Si no es real,
claro,
¿qué es?
Me han hecho artificial. Mucho eso, yo es, mira, qué sé yo, antes que darme un pico de heroína está bastante bien. O sea, cuando claro, dicen, bueno, diferencialo, qué sé yo. La verdad es que sí, a veces tenés mucho dolor, pasas por un duelo, te pasan cosas malas, estás muy nerviosa.
Tengo síndrome premenstrual y quiero algo dulce.
Sí, quiero una torta y me va a hacer bien.
Mato.
En otro momento me das,
bueno,
un vaso de torta.
Ahí abriste una puerta re interesante que tiene que ver con que somos cíclicas y que nos exigieron toda la vida, que se supone que durante todo el mes queremos comer igual, la misma cantidad y los mismos alimentos. Eso es rarísimo.
Bien ahí. No,
claro. Porque yo tengo momentos, digo, tanto en ovulación como premenstrual, sí, o en menstruación, mi apetito es totalmente diferente. Cuando estoy menstruando me siento mal, no tengo ganas de comer mucho, como muy poquito, y cuando estoy premenstrual me quiero comer todo. A veces hay que escuchar el cuerpo, que él solo se encarga de equilibrar eso que necesita, pero nos enseñaron a que no, a que nuestra porción es tal y es durante todo el mes la misma, y para todas las personas iguales. Como si tu carga hormonal fuese la misma que la de ella, que la de ella, que la mía. Digo, ¿no? Como algo muy raro ahí atrás de esas exigencias. Pero bueno, aprendimos eso y allá vamos con eso. Entonces, otra vez, la culpa. Si estoy premenstrual y quiero comer algo dulce, me siento culpable. Claro. Encima. Como si no me faltara más nada, ¿no?
Claro. completamente. Y Jessy, ¿qué pasa con eso que por supuesto me identifico y eso que posta les digo esta cosa de me pongo el vestido, ando en culo, perreo acá, mis compañeras lo saben, a veces hago pasar vergüenza.
No, vergüenza nunca.
Nunca.
Vergüenza bueno, nunca. Pero digamos, como saben que es verdad y me puedo poner peso más de lo que, digamos, lo que dice la heteronorma, pero me pongo un vestido, puedo andar en culo, me puedo tirar una pileta, no tengo inhibición, etcétera, pero obviamente que además por las razones que sea que tenés determinado peso, que engordaste en la vida, decís, y la verdad que no me siento cómodo, la verdad que yo quiero bajar, la verdad que no está bueno, y no es que los mandatos y no existe. ¿Cómo llega la gente a tu libro, a tu consultorio, y dice, bueno, a ver, quiero hacer algo que me haga sentir bien, que no me haga sentir culpable, que no salga llorando de un consultorio, que no sea un régimen de comida que no pueda, pero que también quiero decir, ok, yo quiero tener este cuerpo, pero un poquito bajar de comer, un poquito sentirme mejor, un poquito hacer algo por mí? ¿Cuál es ese mix que es el que vos proponés?
Es exactamente eso, ¿no? Como ver cada persona qué es lo que necesita desde su individualidad. Porque no es, esta idea de los pesos ideales, los índices de masa corporal y que todos tenemos que tener como una cierta estandarización de cuerpos, es la que tenemos que romper. Y empezar a revisar, bueno, viene una persona, esta persona puntual, ¿qué es lo que necesita? ¿Cómo se alimenta? ¿Qué cambios en su alimentación pueden resultar saludables? Una persona, por ejemplo, que se restringe toda la vida, comerse un alfajor es súper saludable. Lograr claro. eso y disfrutarlo, ¿no? Digo, comerse un alfajor, bien, desde un lugar lindo, de disfrute, o una porción de torta con una amiga, no sé, se fue a tomar un café, eso es saludable. Ahora, una persona que quizás solo se alimenta ultraprocesados, bueno, empecemos a revisar qué pasa en esta alimentación, qué pasa con el consumo de vegetales, qué pasa con el consumo de frutas, con los frutos secos, se me ocurren ejemplos solo para nombrar algunos. ¿Qué pasa con la actividad física? ¿Desde dónde me relaciono con la actividad física? Porque la persona que entrena todo el día, solamente porque tiene que estar flaca o tener un determinado cuerpo y detesta la actividad que hace, pero es la que más calorías quema, tampoco es una persona que está teniendo una actividad física saludable. Claro. Está generando un montón de estrés en el cuerpo. A esa persona no la cuestionamos. Cuestionamos a la que no hace actividad. Ahora, la que no hace actividad, ¿por qué no la hace? ¿Porque no tiene ropa para ponerse? ¿Porque no consigue calzas? ¿Porque se siente incómoda que va a un gimnasio y está todo un tipo de cuerpo, ¿no? Como muy marcado y ella se siente como, no, acá no encajo? ¿Por qué no hace actividad física? Porque toda la vida le enseñaron que la tiene que hacer porque tiene que adelgazar. Entonces, ver en cada persona qué es lo que sucede atrás de esa alimentación y de esa relación con el cuerpo y con su actividad, y siempre pensando en eso, en la salud integral, que cada persona es distinta. Y no nos olvidemos del contexto y de los recursos de cada persona, ¿no? Porque a veces del privilegio hablamos, ¿no? Como con una liviandad, o profesionales recomiendan, no, consumí frutos secos. Está bien, vos podés comprar los frutos secos, yo puedo comprar los frutos secos. Pero no podemos desconocer una realidad que viven millones de personas en nuestro país también, ¿no? Entonces, por eso digo que también es importante el estado presente que acompañe. Y por eso digo que está buenísimo, Lu, que vos puedas vivir todo eso. Pero necesitamos un cambio colectivo. Porque vos lo podés lograr porque tenés un laburo hecho y porque tenés una fortaleza distinta a la que por ahí tiene otra persona. Y esa otra persona no es justo que no pueda disfrutar un día una pileta.
No, y además hay una cosa muy argentina, ¿no? Donde el estar flaco es un valor en sí.
Exacto.
Hablando el otro día con una amiga española, me llamó la atención que ella tiene tendencia a adelgazar, es cuando se pone nerviosa, cuando pasa y por un problema o algo, y le decía a la hija, vos que comé y tenete unos kilitos de más, por si en algún momento los necesitas. Y yo digo, qué raro, porque a mí mi vieja me decía, claro, vos tenete un par de kilitos de menos, por si engordás en algún momento, claro, que puedas ir y venir, ¿entendés? Total. Con esa cabeza me crié.
Total, total. Bueno, vos pensás que yo durante el puerperio, que bajé un montón de peso, bueno, la lactancia, digo, a mí me pegó así como vos contás de tu amiga.
A mí el puerperio me pegó de comerme berlinesas con dulce de leche.
Es que cada puerperio es distinto. Pero lo que digo es, a mí fue el momento en el que la gente más me celebraba.
¡Qué flaquita!
¡Ay, qué flaquita, qué divina! Entonces, yo estaba sin dormir, con una bebé 24/7 en la teta, agotadísima, no daba más. O sea, digo, y la gente romantizaba ese descenso de peso cuando no había sido por un método saludable que había tenido un descenso de peso. O sea, el cuerpo estaba agotado y pasando un estrés. Después se acomodó. Pero digo, ¿por qué romantizamos eso, no? Y sí, ¿cómo en otros países no sucede? Digo, quienes tenemos el privilegio de viajar, vemos las tablas de talla en otros países.
No, eso es completamente diferente. Y además, así una tenga o le ponga actitud no impostada, la verdad que en este país los hombres cuando terminan te lo hacen sentir, sean parejas sexuales o no lo sean, las médicas y los médicos te lo hacen sentir.
El talle único.
Es mucho más difícil conseguir ropa que en otros países de por supuesto de Europa, pero de América Latina, y por lo tanto también construir una imagen con la que te sientas cómoda, también ropa deportiva con la que digas voy a hacer gimnasia, bueno, si no consigo calzas, ¿cómo voy a hacer? Los lugares deportivos te lo hacen sentir, ¿no? Es muy expulsiva la sociedad.
Es muy expulsiva. Bueno, señorita Bimbo dice, ¿no? Cuando la entrevistamos para Pese lo que pese, ella dice que Argentina, que nos autopercibimos un talle small como país, sí, que total. No somos, ¿no? Entonces estamos toda la vida buscando encajar en ese talle, en ese molde que se supone es el que tenemos. Y no es el real de nuestro país. Digo, basta salir a la calle y mirar un poquito hacia los costados para ver la diversidad que hay. No solo de pesos, de alturas, de todo tipo. Pero tenemos la idea de que, ¿no? Tenemos un determinado peso. Digo, esa locura. Yo pienso que yo me formé así, ¿no? Pensando en que todas tenemos que medir entre tal y tal altura, pesar entre tanto y tanto, tener tal contextura. Digo, qué ridiculez. O sea, y cuestiono también esto, ¿no? Digo, desde las formaciones. Por eso cuando decimos, ¿qué hacemos con todo esto? Es complicado porque es, ¿no? Hay que encontrar la puntita del ovillo y empezar a desarmar. Y no es tan simple. Hay que formar profesionales nuevos con otra mirada. Hay que capacitar a los que ya estamos formados y entender desde otro lugar los nuevos paradigmas en salud. No es un desafío menor, pero como decíamos antes, ¿no? Es muy importante que sigamos machacando sobre esto, porque si no queda en esa euforia que estábamos todas re felices en el 2018, con las chicas libres poniéndose un topsito y la panza al aire. Y estamos notando cómo eso empezó a ir para atrás otra vez. Entonces, digo, y no estamos hablando de algo superficial. O sea, insisto en esto, ¿no? Porque parece que ahí estamos hablando de la imagen. No es algo banal. Esto tiene que ver con la relación con el propio cuerpo. Cómo comemos y qué comemos, las dos cosas son importantes. No solo qué, lo que decíamos, no es solo comer verdura. ¿Cómo me estoy relacionando yo con ese alimento que estoy metiendo en mi cuerpo?
Ahora, Jessy, antes hablaste de un tema súper crucial en la Argentina, que es la economía. Siempre podemos pensar, bueno, es más caro comer vegano, es más caro comer sano, etcétera. Pero este es un país que nos ha puesto, ahí sí, de culo para arriba, con una inflación del 100%. O sea, en los sectores humildes esto puede generar graves riesgos nutricionales. Es el problema más grave, claramente. Además, en un país donde el sobrepeso y la obesidad crónica son una obesidad de harina, ¿no? Entonces, no es que... No, la famosa frase de Alfonsín, que fue un manifestante que se quejaba de decir la voz no te va tan mal gordito, y en realidad es que hay también un sobrepeso por pobreza y no por y no todo lo contrario. Pero además, donde los sectores medios bajos, ¿no? Y los sectores trabajadores realmente se ven súper acuciados por una inflación que tampoco es fácil de manejar, aunque tengamos cancha en Argentina. ¿Cómo hacemos para hacer una dieta sana, para llevarte al trabajo? Y además que esa inflación generó más precarización y por lo tanto más trabajo y menos tiempo para cocinar, que es lo que en general recomiendan, ¿no? las nutricionistas. ¿Cómo se hace para enfrentar este tema con esta inflación y esta precarización?
Bien, bueno, estamos hablando de malnutrición. Más allá del tamaño de los cuerpos que podamos ver, lo que estás hablando vos y lo que estás mostrando es que hay un problema de malnutrición. Entonces, insisto, podemos tomar medidas quienes tenemos los privilegios y los recursos para hacerlo individualmente desde casa, pero también necesitamos políticas públicas. Por ejemplo, la ley de promoción de alimentación saludable, que es conocida como la ley de etiquetado, pero en realidad es mucho más que una ley de etiquetado, por ejemplo, es una política pública muy buena para trabajar sobre esto. Precios cuidados. Lo que pasa que yo en el libro también cuestiono, ¿no? Digo, claro, tenemos precios cuidados, pero hay una cantidad de ultraprocesados en precios cuidados. Hay que revisar. Si bien lo cultural es importante y respetar nuestros hábitos culturales son importantes, revisemos que hay 20 variedades de galletitas en precios cuidados y 4 variedades de fruta. Empecemos a repensar a ver qué pasa con esos consumos más allá del respeto hacia lo cultural. Digo, está buenísimo que nos encante juntarnos a comer un asado. Yo no estoy en contra de eso. Ahora, revisemos también qué pasa, que en nuestra población el consumo de legumbres es bajísimo y el consumo de legumbres es muy importante también, ¿no? Entonces, empezar a mirar, y voy a insistir con algo, educación, como decías al principio cuando leías, educación nutricional integral. Porque sin educación hay un montón de personas que otra vez, nosotras sabemos que comer lentejas está bueno, pero de verdad que hay un montón de personas que no lo saben. No sé, nos quedamos como muy, ¿no? Yo siempre digo, somos muy del centro y de pensar, claro, nosotros caminamos y cada 2 cuadras hay una dietética o una tienda saludable. Pero viajemos a las provincias a ver cuántas dietéticas y tiendas saludables hay como para comprar legumbres por peso, por ejemplo. Entonces, la educación es muy importante y por eso nombro esta ley, ¿no? Que existe y que recién está arrancando y que para el año que viene va a estar, digamos, en su funcionamiento a pleno. Que es una ley nacional, que es muy importante porque la ley incluye la educación alimentaria también, ¿no? Desde las escuelas. Y me parece que es importante tener en cuenta ese recurso, porque sin ese recurso, quienes tenemos el privilegio de tener acceso a una red social o a seguir profesionales de salud o a ir a pagar una consulta, vamos a saber estos temas. Pero hay un montón de gente que se queda afuera, mucha, mucha más de la que pensamos. Y si no, nos quedamos hablando entre nosotros. Y eso no está bueno, ¿no? Porque nosotros hay cosas que ya más o menos las tenemos y que por ahí las podemos elegir más o menos, depende del momento.
Bueno, Jessy, realmente un gustazo. Se acaba el programa, pero hablaríamos muchísimo más. Sobrevivir a un mundo gordofóbico sin caer en trastornos alimentarios. Jessy Calavia, también te pueden buscar como Jessy Nutri en las redes sociales. Ahí lo mostramos, ¿no? Para las cámaras, porque estamos en streaming. Realmente está buenísimo. Pese lo que pese, es el primer libro y también tiene el sellito este segundo libro, Sobrevivir a un mundo gordofóbico. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes por la invitación.